en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
El Principito es quizás el exponente más piadoso de esta profunda crítica a nuestra cultura, la cultura que proscribe la autenticidad de los niños, del niño que todos somos, en beneficio de una adultez, madurez o seriedad que suele ser apenas una careta copiada de otros, una corteza, diría el Principito, unas frases y actitudes y gestos que se repiten sin pensar y que están muy lejos de expresar nuestro ser más genuino. Otros pensadores occidentales fueron mucho más impiadosos que el Principito. Estoy pensando en Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Albert Einstein, entre muchísimos otros. Hasta mediados del siglo XIX, en Europa reinaba la concepción iluminista, nacida con René Descartes, que consideraba que la razón era el único medio para acceder a la verdad. Todo lo irracional era considerado poco serio. La cultura occidental se complacía en comprender el mundo solo a través de la palabra, la lógica, lo medible, lo que podía ser pasado a números y conceptos. En 1858, una pequeña niña hizo temblar estas convicciones occidentales y puso en marcha otras ideas muy distintas. Esta niña hubiera sido buena amiga del Principito. Tenía 6 años y se llamaba Alicia. El libro Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, alcanzó éxito inmediato e inspiraría profundamente a pensadores revolucionarios como el propio Sigmund Freud, que entonces tenía 6 años.
Gloriosa mañana del 12 de octubre, descubrió el nuevo mundo Cristóbal Colón. Ese acontecimiento conmovió profundamente a Europa, dando a Colón Alicia.
Te estoy oyendo.
Dando a Colón la gloria de su inmortal hazaña, que fue premiada con largueza por la corona de España. Los reyes católicos... Alicia, ¿quieres poner atención a tu clase de historia?
¡Ay, qué aburrido! ¿Cómo puedo poner atención si ese libro no tiene dibujos?
Pero qué ocurrencia. Los mejores libros que hay en este mundo no tienen dibujos.
¿En este mundo puede ser? Pero en mi mundo, los libros tendrían puros dibujos.
¿Tu mundo? ¡Qué tontería! Sigamos.
¿Tontería? Eso. Escucha, ¡tontería, Diana! Si yo hiciera mi mundo, todo sería un disparate, porque todo sería lo que no es. Y entonces al revés, lo que es, no sería. Y lo que no podría ser, sí sería. ¿Entiendes? En mi mundo, tú no dirías miau. Dirías, sí, niña Alicia. Nada de miau. Tú serías una personita como todas las gentes.
Alicia se ríe del racionalismo y propone álgebras intelectuales que todavía hoy son estudiadas por los epistemólogos y que hacen temblar las que parecían sólidas bases del iluminismo. Esta es la primera principita de Occidente. Su rechazo al mundo adulto es evidente. Dice Alicia: y no pienso hacer caso de las palabras de los mayores cuando se asomen al agujero y digan: anda, querida, sube, te estamos esperando. Yo los miraré desafiante desde abajo, dice Alicia, y les diré: antes díganme quién soy. Y si me gusta esa persona, entonces subiré. Pero si no me gusta, me quedaré aquí y esperaré a convertirme en otra persona. Lewis Carroll, que nació en 1832, autor de Alicia, fue un diácono anglicano inglés. Era hijo y bisnieto de obispos anglicanos. Era tartamudo, tenía fama de perezoso y fue diagnosticado tempranamente de epilepsia y de artritis. Matemático, lógico, fotógrafo, escritor y apasionado por el teatro, su principal trabajo fue la sencilla enseñanza de la matemática en los colegios. Actualmente se lo considera uno de los primeros maestros de la fotografía, especialmente por sus audaces retratos. Escribió y fue estudiado sobre temas de lingüística y lógica. Ya ve, no era un improvisado. Y esta Alicia que escuchábamos recién, tan caprichosa, no era el resultado de una mente infectada por los dibujitos de Disney, sino que era una aguda crítica hacia ciertos paradigmas de la cultura occidental. Lewis Carroll contó este famoso cuento a una tal Alicia Little, una niña real, que junto con sus hermanas fue de paseo en bote, iba habitualmente junto con Lewis Carroll. Alicia quedó especialmente impactada por el cuento y Carroll se lo regaló pocos meses más tarde para la Navidad. Muchos detalles de la historia de Lewis Carroll están sujetos a controversias y rumores. Habría pedido la mano de Alicia a sus padres cuando Alicia tenía 10 años. El manuscrito de Carroll habría servido a Alicia para salir de la pobreza en su vejez. Alicia Little se casó y tuvo hijos, pero sus últimas palabras antes de morir habrían sido para el ya ausente Carroll. Pese a ser escrito 80 años antes del Principito, Alicia en el País de las Maravillas arremete con osadía a temas centrales de la filosofía occidental, como la identidad, la represión infantil, el individualismo y el sentido de la vida. Dice Carroll, y es que aquella niña tan original jugaba a veces a ser dos personas distintas. ¿Cómo dice? Dos personas distintas. ¿Cuáles serían esas dos personas? Ahora estoy pensando yo, ya no estoy leyendo a Carroll. Alicia, a diferencia de Descartes, Alicia no sabía quién era. Descartes se explicaba a sí mismo como alguien que pensaba y que por pensar era un sujeto y bla, bla, bla. Alicia se ríe hasta de sus propios pensamientos y se expone frente al mundo diciendo que no puede explicarse a sí misma. Ahora sí, lo cito a Carroll. Esa es justamente la cuestión, exclamó Alicia. No me puedo explicar a mí misma porque yo no soy yo. ¿Se da usted cuenta? Lewis Carroll propone que existe una grieta en nuestra identidad. Y esa grieta se produciría durante la niñez, durante la construcción del yo, cuando el mundo adulto logra callar los impulsos instintivos, los deseos, la intuición. Hay un combate interior por el cual el niño es empujado a traicionarse a sí mismo. Vio que se puso fuerte esto, ¿no? Traicionarse. El niño reniega de su ser niño y va aprendiendo a ponerse el disfraz de adulto para que los demás lo quieran. Un psiquiatra junguiano que se llama Robert Bly dice que a partir de ese momento, estoy citándolo, nos dedicamos a fabricar una personalidad que resulte más aceptable para nuestros padres. Nos hemos traicionado a nosotros mismos. Alice Miller, una doctora en filosofía, psicología y sociología de la Universidad de Basilea, con más de 50 años de experiencia clínica, no duda en considerar este proceso infantil como una autotraición. Esta autotraición genera un yo resentido que desparrama resentimiento a todo lo que lo rodea. La envidia, los celos, la avaricia y en general la violencia, contenida o no, de nuestra cultura, se explicarían por esta autotraición que hemos hecho cada uno de nosotros hacia nosotros mismos. hacia nuestro niño interior, en los términos que estamos hablando hoy. Según Alice Miller, Occidente cría a sus hijos con lo que ella llama pedagogía negra. Es la que todos conocemos, le aclaro. Consiste en que los niños, por su propio bien, entre comillas, aprenden a tomar partido por el punto de vista de sus padres en contra de ellos mismos. Alice Miller hace una denuncia categórica. Dice así: el día en que la humanidad despierte y se disipe la ignorancia actual acerca de la represión infantil, pondremos verdaderamente un punto final a la producción del mal. Vamos a poner el asunto en otros términos, porque usted por ahí me dice: yo no la conozco a Alice Miller, ¿qué me está diciendo? Muy exagerado eso de que debido a que los niños deben aprender a comportarse más o menos bien, debido a eso hay violencia y maldad en el mundo. Voy a ponerlo en términos más legales para que me crean los más académicos, vamos a decirlo así. Frente al racionalismo propuesto por René Descartes, racionalismo que aseguraba que un razonamiento correcto, un método científico depurado, la medición precisa de las variables, etc. Este racionalismo de René Descartes es herido, por no decir cuestionado gravemente, por un planteo que explícitamente hace Sigmund Freud: la existencia de un inconsciente, de un trasfondo que no puede ser gobernado, ni siquiera conocido por el supuesto pensador tan racional. De modo que los razonamientos que puede hacer el humano están ahora sospechados de estar expresando preferencias, traumas, negaciones originados en este inconsciente. En el inconsciente, o como estamos diciendo hoy, en el niño que fuimos y que no se irá nunca, expresa este mundo oculto. A ver si José Pablo Feynman me da una manito para explicar esto.
El golpe que el psicoanálisis le da al sujeto cartesiano es decirle, como le diría Freud a Descartes: mire, Renato, realmente hay algo que usted no tuvo en cuenta. Usted, Renato, preguntaría Freud, ¿se come las uñas a veces? Sí, diría Carlos. ¿Usted a veces hace actos que no puede controlar? Uy, sí, sí, sí. ¿Usted sueña cosas? Sí, sí, sí. ¿Sueña con su padre, con su madre? Ah, sí, bueno, usted es un neurótico. Es decir, usted, hay cosas en su sujeto transparente, translúcido, punto, indubitable de todo conocimiento, hay cosas que ese sujeto ignora. Y esas cosas las ignora porque yo no sé dónde, va a decir Freud, no sé dónde está esto. No es que el inconsciente, ¿qué es el inconsciente?, diría Descartes. El inconsciente es todo aquello que no pasa por la conciencia, que no se entiende desde la conciencia, sino que no puede ser ni conocido ni controlado por la conciencia. O sea, su conciencia, Descartes, no es tan transparente, sino que está realmente herida o dividida. Ese sujeto está dividido porque hay en él una opacidad que nos lleva a hacer actos que no queremos hacer, nos lleva a tener conductas repetitivas que no queremos tener, nos lleva a soñar cosas que nos revelan o nos ocultan otras cosas. Entonces Freud le enseñaría a Descartes la primera gran herida del narcisismo del cogito, que es la existencia del inconsciente.
Dice Sigmund Freud: en condiciones normales, nada nos parece tan seguro y establecido y sólido como la sensación de nuestra mismidad, de que somos alguien consistente, del cual podemos dar cuenta, esta persona seria y responsable que aparentemente somos, responsable. Pero la investigación psicoanalítica, dice Freud, nos ha enseñado que esa apariencia es engañosa. En realidad, el yo se continúa hacia adentro, sin límites precisos, con una entidad psíquica inconsciente que denominamos ello y a la cual viene a servir como de fachada, como de corteza. ¿Se acuerda lo que decía el Principito? Este ello que menciona Freud fue planteado inicialmente por Nietzsche y se parece demasiado a un niño caprichoso, ilógico, impulsivo, un niño a quien nada le importan las cosas de los adultos y que parece venir de otro planeta o de otro país.
Vienes de un país donde reina un hada, duende y mago danzarín. A mi celda helada, en tu alforja hallé una alondra y un jazmín y una llave extraña de oro y de rubí para abrir la puerta de la fábula y llegar en un tren de nueces a cualquier lugar.
Puedes convertirte en un niño pequeño, dice Chuang Tzu. Un niño pequeño camina sin saber a dónde se dirige. Se detiene sin saber lo que va a hacer. Su vivir es deslizarse con las cosas y mecerse al ritmo de su oleaje, dijo Chuang Tzu. ¿Puedes convertirte en un niño pequeño?, se pregunta este chino. Convertirse en un niño pequeño, eso eran el Principito y también nuestra principita invitada de hoy, Alicia en el País de las Maravillas. Hubo otro niño pequeño que nació 40 años después de Alicia y 40 años antes del Principito. Es nuestro tercer Principito de hoy. Se llamaba Pedro, o si usted prefiere, Peter. Peter Pan. Peter Pan fue una obra de teatro musical que se presentó en Londres a fines de 1904. Peter Pan, el niño que no quiere crecer. La obra musical terminó siendo adaptada, convertida en novela, y fue publicada en 1911 con el nombre Peter y Wendy. Voy a citar un texto de Peter Pan. Wendy le preguntó a Peter Pan cuántos años tenía. No sé, contestó Peter, pero soy muy joven. En realidad Peter no tenía ni idea, solo tenía sospechas. Pero dijo, por decir algo, mira Wendy, me escapé de mi casa el día en que nací. Fue porque oí a papá y a mamá hablar sobre lo que yo iba a hacer cuando fuera mayor. No quiero ser mayor jamás. Quiero ser siempre un niño y divertirme.
Quisiera que ya no crezcas más, que Dios te guarde esta corta edad y que nada de tu infancia se vuelva fugaz. Nunca abandones esta niñez si es lo mejor que puedes tener. Aunque poco es disfrutarla una sola vez, quédate así como hasta ahora. De tobogán, plaza y vuelos de paloma.
En forma similar a como había ocurrido con Alicia en el País de las Maravillas, James Barry, el autor de Peter Pan, ideó a este personaje cuando contaba historias a los hijos de una familia amiga. Uno de esos hijos se llamaba Peter. James Barry, el autor de Peter Pan, es un personaje algo extraño, como era extraño Lewis Carroll, ya le conté. En el programa pasado hablamos de Chesterton, otro extraño que aprendió a hablar después de los, perdón, aprendió a leer después de los 8 años, o el propio Einstein, que no habló hasta los 3 años. James Barry fue marcado por un episodio muy grave en su infancia. Cuando tenía él 6 años, murió su hermano David, de 13, que era el hijo favorito de la madre. Y la madre de James Barry no se recuperó nunca. Y por ejemplo, James llegaba donde estaba la madre y la madre decía, David, sos vos. Y cuando la madre se daba cuenta de que no era David que había fallecido, sino que era James, Solamente sos vos, le decía la madre. Quizá como resultado de este extremo abandono que yo simplemente conté en una línea, James padeció enanismo psicogénico, es decir, dejó de crecer y nunca desarrolló la pubertad, es decir, nunca alcanzó la madurez sexual. Llegó a crecer solamente 1,47 metros. Sin embargo, sus escritos eran de tan altura que fue nombrado Sir, cosa que logran muy pocos ingleses, le puedo asegurar. Según el propio cuento escrito por James Barry, Peter Pan es un pequeño niño que se rehúsa a crecer y que habita junto con los niños perdidos el país de nunca jamás, una isla donde conviven tanto piratas como hadas y sirenas. Su archienemigo es el Capitán Garfio. El libro Peter Pan comienza así: todos los niños crecen, excepto uno. Usted me dirá que un libro escrito por un pobre hombre, si me permite, un desgraciado quizás, será un libro que no hace más que reproducir las tragedias y limitaciones del autor, y que un libro así no tiene gran valor, que un hombre que no logra crecer invente un personaje que dice que los niños no crecen, parece una estupidez. Pero con más o menos disfraces, cualquier obra de arte es la expresión de nuestras tragedias y limitaciones. O, si lo voy a dar vuelta, aprendamos a convertir nuestras tragedias y limitaciones en obras de arte y en cuentos que quizás rediman nuestras limitaciones. Tan malo no sería Peter Pan, que fue tratado por Walt Disney y por el propio Steven Spielberg. Se nos está haciendo la hora y no llega la bruja de las palabras. Voy a asomarme a la puerta a ver si la encuentro. Espéreme un momentito. Se nos ha hecho un poquito tarde, tenía más cosas que contarle, pero no se preocupe que algún día le voy a contar algunas historias más de este Barry. Déjeme agregarle una cosita más. Parece que la bruja no va a llegar. ¿Qué cosa? Me juró que iba a venir. Dice James Barry en una biografía de su madre: el horror de mi infancia era que yo sabía que se acercaba el tiempo en que debería renunciar a mis juegos, y eso me parecía intolerable. Entonces resolví seguir jugando en secreto. Este programa es una especie de juego en secreto, donde nos tomamos la licencia de comparar al Principito con Alicia y con Peter Pan. Tómelo como una versión libre, como un juego que hacemos. Y espero que nadie nos crea del todo, y espero también que alguien se contagie con nuestro juego y se anime también a mirar la vida inventando nuevas relaciones y nuevas formas de mirar el mundo. El programa del Principito, que ha tratado de demostrar a este niño interior que todos somos, confía en usted más bien, que le pegue una vuelta. Aguce los oídos en el momento de despertar, quizás entre sueños, a ver si con la forma del Principito, de Alicia, de Peter Pan, la de algún sobrino, la de su foto de la niñez, quizás ahí usted se encuentre con una parte de lo que hoy es usted y que clama por ocupar un mejor lugar. ¡Epa! ¡Guau! Wow, creo que es ella. La bruja de las palabras. Me quedé helado.
Ay, Carlos, Carlos.
Brujita.
Estoy bastante de acuerdo con algunas cosas que dijiste.
¿Te parece?
Y con otras no estoy de acuerdo.
¡Uy!
Mira, voy a ver si con un cuentito puedo lograr que comprendas lo que siento.
Dale, dale, me encantan los cuentos.
A mí una vez, una madre que llevó a su pequeño hijo a un importante concierto de piano para estimularlo a que estudiara música. Después de sentarse, la madre vio a una amiga en la platea y fue a saludarla. Su pequeño hijo, cansado de esperar, se levantó y comenzó a recorrer el teatro, hasta que llegó a una puerta que decía «Prohibida la entrada». Cuando las luces se apagaron y el concierto estaba a punto de empezar, la madre regresó a su lugar y descubrió que su hijo no estaba donde lo había dejado. De repente, las cortinas se abrieron y las luces cayeron sobre un impresionante piano en el centro del escenario. Horrorizada, la madre vio a su hijo sentado inocentemente al piano, tocando una sencilla melodía con su dedito. En aquel momento, el gran maestro hizo su entrada. Rápidamente fue hacia el piano y le susurró a Emilio: «No pares, seguí tocando». El maestro extendió su mano izquierda y empezó a sumar nuevas notas a la melodía del niño. «Seguí, seguí tocando». Luego puso su mano derecha alrededor del niño y agregó un bello arreglo musical. «Bien, bien, dale, seguí». El experimentado maestro y el joven aprendiz, juntos, transformaron así una situación complicada en un momento maravillosamente creativo. Así son las cosas cuando se alcanza la sabiduría de estar desprevenido. Cuando nos esforzamos en conseguir algo, guiados solo por la mente, los resultados no serán una melodía fluida y armoniosa. La mente no imagina todas las posibilidades. Alerta tus antenas y manténete desprevenido. Allá afuera hay posibilidades mejores que las que imaginas. El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume, mansa, a la melodía de la vida. No te duermas, que están por ocurrir cosas maravillosas. Te lo digo yo, la bruja de las palabras. Tu niño se ha puesto a tocar el piano. No pares, seguí tocando.
Gracias, brujita.
La bruja de las palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles a las 14 por Radio Universidad.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.